nuestro título hoy es el futuro, es la electrónica molecular y los nuevos materiales. Empezamos ya, y como siempre, profesor Peral, muchas gracias por estar aquí, buenas noches.
Pues buenas noches y gracias a vosotros.
Bueno, siempre, además, dígame si me salgo de lo que vamos a hablar, pero a mí hoy es el último programa de la Facultad de Ciencias y, por supuesto, siempre ciñéndonos a lo que es el desarrollo de las distintas asignaturas, pero ¿le parece, profesor Peral, que hoy, aprovechando este título, que tiene más de futuro muchas veces, que, bueno, tiene mucho de presente, por supuesto, echemos un vistazo a todo eso que se nos viene encima y que tendrá distintas denominaciones, pero que en definitiva es esa electrónica molecular, los nuevos materiales, sus aplicaciones? Y ese será nuestra despedida, porque en definitiva será el futuro, desde el Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. ¿Le parece?
Pues me parece muy bien. Efectivamente, esto puede ser el futuro. Como siempre, el futuro es incierto. No sabemos hasta qué punto se van a cumplir las previsiones. Pero, ¿por qué no? Yo creo que esto hay que mirarlo con optimismo. Y además ofrece una oportunidad de revisar pues unos conceptos básicos que están en el programa de la asignatura y que sirven para entender, siquiera, pues tener una primera idea de por dónde pueden ir las cosas en
pues
este
entonces,
campo.
Si le parece, echamos un vistazo a cómo se reparten en las unidades didácticas estos temas que rozan, que tocan, que comprenden esto de ese tema más amplio de la electrónica molecular.
Muy bien, bueno, pues lo primero que quisiera recordar es que mi compañera asignatura, Carmen Sánchez Granamayor, no ha podido venir hoy, pero que este programa lo preparamos conjuntamente y realmente ella pues es quizá la que ha hecho la aportación principal. Así que bueno, pues que le dedico un cariñoso saludo porque no ha podido estar por motivos completamente ajenos a su voluntad. Entonces, en la asignatura, ahora que estamos ya en el último tramo del curso, pues tenemos la segunda parte, que comprende 18 temas en total y se refieren sobre todo a aplicaciones basadas en los fundamentos que estudiamos en el primer cuatrimestre. Concretamente, dentro de estos contenidos, pues nos encontramos con el estudio físico-químico de los sólidos, que es por donde nos vamos a guiar y vamos a empezar hoy para llegar un poco hasta estas aplicaciones más futuristas que vamos a revisar.
Perfecto. Entonces, ¿dónde se empezó? O sea, ¿cuál fue el portal de entrada en todos esos temas?
Bueno, pues dentro de los sólidos, los químicos pues estudiamos sólidos iónicos, sólidos moleculares y también el caso especial de los metales. En los metales, en nuestro curso, pues atendemos especialmente a las propiedades electrónicas basadas, por supuesto, en la teoría del enlace químico que hemos visto al principio de la asignatura. Y claro, no vamos a descubrir aquí que las propiedades electrónicas de los metales tienen muchísima incidencia en la tecnología actual, ¿no? O sea, es que los tocamos continuamente con las manos. Bueno, pues algunos de los conceptos básicos de este curso relacionados con los metales, curiosamente, tienen relación con algunos avances actuales de la química y un tema que muy espectacular y muy bonito, que es el de la electrónica molecular.
¿Cómo se formularía? O sea, porque todo, además usted está haciendo referencia a que iniciamos desde esas unidades didácticas y que con materias que ya se estudiaron en el primer trimestre. ¿Cómo se formula lo que llamamos o lo que está usted llamando electrónica molecular?
Bueno, pues quizá la idea clave es que así como en las moléculas individuales que se estudian con la teoría del enlace químico, pues hay niveles de energía, podríamos decir individuales, concretos y fácilmente identificables, pues cuando se tiene un colectivo muy grande de átomos, como puede ocurrir en un sólido, concretamente en un sólido metálico, ya no hay esos niveles individuales, sino que se engloban en lo que se llaman bandas de energía, porque es que hay muchos, muchos, y entonces se acumulan. Y ya en lugar de haber escaloncitos, pues hay como un continuo, ¿no? Casi podríamos decir. De acuerdo con esta idea de las bandas de energía, pues como bien saben nuestros alumnos, los materiales se clasifican en conductores, según que dejen pasar la electricidad, aisladores, si no dejan pasar, y semiconductores, que son los que en determinadas condiciones no dejan pasar la electricidad, pero cuando cambia, por ejemplo, la temperatura, se convierten en conductores. Claro, los semiconductores, pues, por ejemplo, elementos como el silicio o el germanio, son la base de la tecnología electrónica que usamos hoy en día, pues casi podríamos decir para todo, ¿no?
Claro, en los ordenadores, por supuesto, que son lo que es lo que nos invade.
Nos invaden los ordenadores, los móviles, las calculadoras, que ahora pues parecen así pues una cosita de nada, pero cuando aparecieron las primeras calculadoras electrónicas, vamos, eso era un juguete de superlujo, ¿no?
Profesor Peral, pero hay dos preguntas. Una es a lo mejor es un poco impertinente, pero ¿no le parece que esos temas serían más bien de ingeniería, o sea, de tecnología aplicada? Y la otra pregunta, no sé si también relacionada incluso con el título, ¿por qué hablan ustedes de moléculas?
Pues efectivamente eso es muy adecuado, porque claro, la tecnología, una vez que ya está en marcha, sí que es cosa de los ingenieros, ¿no? Lo que ocurre es que los principios en los que se puede basar una tecnología, pues es un problema científico, y si son problemas relacionados con obtener nuevas sustancias, nuevas moléculas, nuevos materiales que cumplan unas determinadas condiciones, pues ahí es donde están los químicos.
Claro.
Pero, por supuesto, el desarrollo de la tecnología, una vez que eso se ponga ya en marcha, lo harán los ingenieros. Y claro, ¿por qué moléculas? Pues ahí está la cosa. Pues las moléculas, eso sí que es fácil de entender. Y es que, como vemos, hay una tendencia imparable en la electrónica a ser cada vez más pequeñito todo, ¿no? Usar elementos más pequeños. En los años 60 se trabajaban con unos componentes a escala de milímetros, pero ahora es que estamos ya a unos componentes que están por debajo de la micra, o sea que hemos ganado pues un factor de mil hacia abajo, ¿no?
Claro.
La palabra clave pues es la miniaturización. Cada vez todo pues tiende a ser más pequeñito, los móviles que sean pequeñitos y únicamente ya que tengan un tamaño que sea funcional, pero las partes muertas del aparato, del instrumento, pues que sean lo más reducidas posibles.
¿Y hasta dónde llega? Porque es evidente que todo esto tiene limitaciones. ¿Cuál es decir, lo que ya no veo sin la ayuda del microscopio, es lo que está usted describiendo, y cuáles son las limitaciones en esa línea que usted estaba desde los primeros transistores hasta hoy? ¿Cuál es el límite?
Bueno, pues la gente que sabe de esto, o sea, los expertos en electrónica, pues ya están anunciando que esta tecnología que usamos actualmente, basada en los chips de silicio, pues tienen un límite de tamaño natural. No se va a poder hacer mucho más pequeño de lo que esto ya es, por dos razones. Una, porque, claro, los componentes hay que fabricarlos, hay que ensamblarlos y hay que hacerse pues unas tarjetas de circuitos integrados. Y eso pues hay que fabricarlo físicamente, hay que poner unos elementos junto a otros. Si son muy pequeños, pues eso naturalmente se dificulta muchísimo. Y luego, pues el resultado de que haya muchos elementos acumulados en un espacio pequeño transmitiendo corrientes eléctricas, pues es que da lugar a un calentamiento. Entonces esto pues es una idea muy general, ¿no? Que ya sabemos que cuanto más calor, menos trabajo. Entonces bueno, si esto se recalienta mucho, pues puede llegar un momento en que la corriente que se genere pues ya no sea eficaz, ¿no? Y entonces eso se sobrecalienta y deja de funcionar. Entonces esos son los dos problemas que en estos momentos preocupan a los fabricantes de los componentes.
Profesor Peral, estamos hablando de ese futuro que en algunas ocasiones ya casi parece que lo estamos tocando. ¿Hay plazos? ¿Se dice de algún año?
Pues me parece que recordar que sí, que los expertos ya han hecho una prospección y dicen que esto más o menos puede durar hasta el año 2011. Bueno, pues seguramente puede ser algunos años más, pero vamos, que esto se lo toman en serio, ¿eh? Es que las grandes empresas de multinacionales de electrónica, pues esto, pues naturalmente, hacen sus prospecciones, ¿eh?
Bueno, entonces, todo eso lo vamos a tener, o lo empezamos, o por lo menos se ve en los laboratorios y se va a poder empezar a concretar, a lo mejor, en productos que salgan ya de la cadena de ustedes de investigación, pase a la tecnológica, como decían antes, y pase ya a ser tecnología aplicada de uso generalizado. eso, pongamos, usted decía 2011, bueno, pues 2020, quizá.
Bueno, sí, de hecho es que se está trabajando en ello. Lo que ocurre es que es un problema que esperemos que se pueda, por lo menos, tocar en este programa los aspectos más esenciales. Es un problema en que yo creo que se sabe muy bien de dónde se parte y a dónde se quiere llegar. Pero lo que no sabe nadie es cómo llegar, ¿no? O sea, como ahora se suele decir, el mapa de carreteras, ese no está ni medianamente claro. Se sabe la ciudad de partida y la ciudad de llegada, pero cómo se puede ir por el camino está erizado de dificultades, como se puede adivinar, ¿no?
Profesor Peral, electrónica molecular, ese era el... ¿Qué papel están desempeñando en todo este camino que está usted describiendo y esas ciudades de salida y ciudades de entrada a las que usted aludía? ¿Qué papel desempeña lo que es conocido con el nombre de molécula?
Bueno, pues efectivamente, ¿qué es lo que aportan las moléculas en todo esto? Que moléculas, pues claro, es que hay muchísimas y muchísimas más que se puedan sintetizar que en estos momentos no existan. Ese es el mundo de la química. Bueno, pues en principio, las moléculas es que su estructura y sus propiedades se pueden controlar. De hecho, es lo que hacen los químicos, pues desde que la química es una ciencia, ¿no? O sea, se pueden sintetizar a propósito, se pueden hacer a la medida. Como son muy pequeñas, pues se pueden acumular, en principio, muchísimas moléculas en un espacio reducido. Con lo cual, pues ya se va ganando algo con respecto a los microchips estos basados en el silicio. En principio, la disipación de calor que puedan producir las moléculas, pues se piensa que sea pequeña. Aunque, bueno, calor siempre va a haber. Y claro, aunque el calor de un elemento sea pequeño, cuando se reúnen muchísimos elementos, pues eso ya, el calor es grande. Y también hay otra ventaja de las moléculas, que es que, como todo esto se basa en las transiciones electrónicas, que estudian nuestros alumnos en esta asignatura, y que son muy rápidas, pues se consiguen velocidades de conmutación muy altas, del orden del picosegundo, que es 10 a la menos 12 segundos. Que eso, pues no sé, es como la millonésima, no, es la billonésima con B de segundo. O sea, que eso es impensable, ¿no? Es rapidísimo.
Sí, y porque claro, mientras lo pensamos ya transcurre.
No hay nada que hacer. Entonces, estas son las ventajas, en principio, teóricas que se piensa que se pueden conseguir con el uso de moléculas.
Entonces, ahora ya nos encontramos de lleno en algo que se puede empezar a... Pregunto, ¿se puede empezar a llamar asignatura o disciplina o esa electrónica molecular?
Pues sí, yo creo que esto se puede considerar como una nueva disciplina y su objetivo, su definición, pues es el estudio de materiales moleculares que sirvan para algo en electrónica y también, y este es el objetivo quizá más ambicioso, el desarrollo de una nueva electrónica a una escala molecular mucho más pequeña que la actual que venimos usando.
Profesor Peral, a todo lo que ha dicho hasta ahora, todo lo que nos ha ido situando en un escenario distinto, ¿podría servir de introducción? Y en ese caso, ¿por qué no nos hace, por favor, un repaso histórico de cómo empezó esto que ya empezamos a llamar asignatura, electrónica molecular?
Bueno, pues esto, la verdad es que, claro, el estudio electrónico de las moléculas yo creo que hunde sus raíces en el tiempo, ¿no? Y, en fin, pues casi desde la época en que los primeros cuánticos, físicos cuánticos o químicos cuánticos, se dedicaron a estudiar el enlace químico desde el punto de vista electrónico. Pero a un nivel más concreto, se puede decir que quizá la electrónica molecular despegó hace unos 20 años, o perdón, hace 30 años, 1974, 30 años ya. Curiosamente con un trabajo teórico, o sea que esto fue como una especulación en el que se proponía usar una molécula con unas características determinadas para dejar pasar la corriente en un sentido pero no en otro. Entonces eso es lo que se suele llamar un rectificador, porque sirve para convertir corriente alterna en corriente continua. La corriente que va en dos direcciones, pues mediante ese elemento ya solo puede ir en un único sentido. Y esto pues es un componente electrónico elemental. Claro, en aquella época pues se pensaría, anda, pues qué cosa más curiosa se les ha ocurrido a estos investigadores, que eran Aviram y Radner. Pero el caso es que a partir de ahí pues ha ido fructificando todo esto.
¿Y cómo ha sido desde ese planteamiento exclusivamente teórico de, ha dicho usted, Aviram y Radner, ¿Cómo se ha desarrollado hasta llegar a algo que podamos tocar o ver?
Bueno, pues curiosamente es que aunque hay muchísimo por hacer, también se ha hecho mucho. O sea que, por supuesto, muchos trabajos científicos, académicos, de todo tipo, pero también ha habido desarrollos prácticos. Entonces, sí que se han conseguido nuevos dispositivos moleculares, lo que se llaman los nanotubos, que eso es un tema muy bonito, que podríamos entrar en otro momento, los polímeros conductores y los supermicroscopios que se utilizan ahora, que permiten unas observaciones tridimensionales con una ampliación muy grande, que son los microscopios de barrido de efecto túnel y los microscopios de fuerza atómica. Y por cierto que esto casi parece de ciencia ficción, ¿no? Claro. Parece nombres de películas como de Star Trek o así.
Bueno, de todas maneras, abre usted cantidad de puertas en donde pues nanotubos, los polímeros conductores, ese microscopio. Siendo un poco más... más, no reales, sino sencillamente yendo un poco más con el tiempo y al que aludía usted para desarrollar todo esto, ¿para qué se pretende utilizar todo este bagaje de conocimientos teóricos en principio, pero ya empezando a ser prácticos?
Pues esto, como venimos insistiendo, es para poder hacer cosas dentro del campo de la electrónica. Entonces, lo mismo que hace la electrónica actual, sobre todo almacenamiento de información, transmisión, procesamiento de información, pues que eso se pueda hacer con moléculas, teniendo en cuenta la idea clave de que se puede alcanzar una densidad de componentes muy grande, más que con los actuales chips o microchips de silicio. O sea, es dar un paso más, pero procurando hacer más o menos lo que ya se consigue, ¿no?
Entonces, ¿es posible pensar, profesor Peral, que de la misma forma que era cuando usted abre, cuando abrimos un ordenador, vemos pequeños, casi como edificios, ¿no? Como bloques de casas, que son los chips, ¿qué veríamos o cómo estaría organizado o qué importancia tiene esas agrupaciones de moléculas que empieza usted a describir?
Pues también veríamos bloques de moléculas, y es que eso además es una idea pues de la química de siempre, ¿no? Lo que eso de que una molécula es un bloque de construcción que se puede ensamblar con otro bloque de construcción igual o diferente para hacer otro elemento más grande y así sucesivamente, pues eso es la idea de la síntesis química, ¿no? O sea, eso lo hacen los químicos ya desde siempre, de toda la vida. Para eso, pues es evidente que se necesitan conocer bien las propiedades de las moléculas individuales, en especial, en este caso, la estructura electrónica, que es uno de los objetivos de nuestra asignatura. Y claro, ¿cómo se puede modificar a nuestra conveniencia? Pues metiendo unos grupos, metiendo unos rabitos en determinados sitios de la molécula, pero vamos, que eso son problemas típicamente químicos. Y claro, pues la química física pues puede aportar los criterios para seleccionar las estructuras moleculares más convenientes y sintetizarlas en el caso de que no existan.
Bueno, ya nos metemos quizá con esa, además con la expresión que usted acaba de hablar de síntesis, y porque antes hablaba usted del silicio y del germanio, pero nos movíamos en el terreno de la química inorgánica. En la química orgánica, o la química orgánica, los químicos orgánicos, sus compañeros los químicos orgánicos, ¿tienen algo que decir en este dominio?
Pues tienen muchísimo que decir, porque claro, efectivamente es que esto es como una electrónica, pero basada en componentes orgánicos. ¿Por qué? Pues porque tienen un especial interés en este campo las moléculas orgánicas que tienen una estructura electrónica deslocalizada. Bueno, esto que no se asuste nadie, lo hemos visto ya en el primer cuatrimestre con el método de Hickel y demás, simplemente recordarlo. Y bueno, ¿qué ocurre con estas moléculas con una estructura electrónica que no está fija, sino que se deslocaliza a lo largo de toda la molécula? Pues que son capaces de acomodar unidades elementales de carga eléctrica, por supuesto electrones, que son carga negativa, pero también los huecos que dejen los electrones, que se pueden interpretar formalmente como unos huecos positivos. Y esos no van a estar fijos en un sitio, sino que van a estar deslocalizados. Si las moléculas están conectadas a otras tales, pues mayor deslocalización. Entonces, los estados electrónicos ya no pertenecen a un enlace químico determinado, sino a todo el sistema en conjunto, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las moléculas aromáticas. Entonces, con esta idea ya estamos enlazando con lo que decíamos al principio del programa, las bandas de energía que van sustituyendo a los niveles electrónicos discretos e individuales. Pues aquí se trata un poco de eso mismo.
Bueno, pero no estamos hablando de ningún proceso mágico ni absolutamente azaroso. Estamos hablando, habla usted de la deslocalización. ¿Qué certeza, para eliminar esa magia o azar, qué certeza tenemos en la posibilidad de regular todas estas posibles interconexiones o ensamblajes, en definitiva?
Pues bueno, pues ahí está el problema, porque realmente una de las mayores dificultades que surgen en este campo es que cómo conectar las moléculas unas con otras. Porque claro, eso está muy fácil de decir aquí, pero luego, claro, hay que ir al laboratorio y conseguirlo. Bueno, pues aquí sí que hay una cosa que parece de magia, y es que estas estructuras, ¿cómo se combinan? Pues se combinan por sí mismas, sencillamente, en un proceso que se llama de autoensamblaje. Y está regulado por fuerzas intermoleculares. O sea, las propias moléculas son las que se buscan, se encuentran y se ajustan por sí mismas, formando unos complejos estables. Que de verdad que es que esto parece cosa fantástica, pero que sí que se puede conseguir. O sea, que sí, que lo hacen así. Es como si las piezas de un puzzle que soltamos encima de una mesa, pues empezaran a ajustar por sí solas, y uno simplemente tiene que mirar cómo lo hacen, ¿no? La conexión del circuito se produce por autoensamblaje, y entonces no haría casi falta construir los circuitos, sino simplemente aportar los elementos adecuados y los circuitos se construyen por sí solos.
Bueno, entonces ya, bueno, viendo que el tiempo desde luego se nos puede agotar, habría dos preguntas. Todo esto que está usted diciendo, y yo casi siempre buscando la concreción, ¿a qué nuevos materiales estamos viendo nacer o estar con nosotros?
Pues este es un tema gemelo del que estamos tratando, porque, claro, lo de la electrónica molecular lleva insensiblemente a fabricar nuevos materiales. No ya solamente con esta intención de que sirvan para la electrónica, sino también pues dispositivos electroópticos, y esto sí que no hay que inventar nada, porque los tenemos, seguramente en estos momentos los tenemos encima de la mesa, ¿no? Unos de ellos son los cristales líquidos, que así llamados porque tienen propiedades de cristales, o sea, propiedades diferentes en direcciones diferentes, y de líquidos porque son fluidos. Y bueno, una de las grandes aplicaciones que tiene esto es la fabricación de pantallas, ¿no? Displays, pero bueno, no sé cómo se diría de una manera más correcta, pues pantallas en las que se muestran unos números, unas letras. Y bueno, pues eso es que, claro, no hace falta recordarlo, todo lo tenemos, ¿no? En este momento estamos viendo uno aquí sobre la mesa, un móvil.
Apagado,
por supuesto.
Bueno, y entonces, todos esos materiales ya los estamos teniendo y luchando contra el tiempo. Profesor Peral, ¿previsiones para el futuro se pueden hacer?
Pues sí, bueno, una de las previsiones, así resumiendo mucho.
Mucho, claro.
Uno, pues sería utilizar materiales para controlar la luz, que es lo que nos llevaría a la óptica no lineal, que eso pues más bien es un problema de nuestros compañeros físicos, pero claro, los materiales los tienen que aportar los químicos. Y el problema inverso, utilizar la luz para controlar los materiales y cómo cambia el color de los materiales mediante la luz, la electricidad, la temperatura, etcétera. Cosas bastante fantásticas, pero que no cabe duda que las tendremos pues en nuestros hogares dentro de muy poco. Y luego, claro, el gran reto, siempre terminamos hablando de lo mismo, que es, ¿cuál es el gran reto de todo esto? Pues construir el ordenador molecular, ¿no? O sea, sustituir los actuales ordenadores basados en los transistores y los microchips y demás de silicio por ordenadores hechos con moléculas. Que, bueno, pues hay investigadores dedicados a ello. Todavía no los tenemos en los grandes almacenes, pero...
Casi todo esto serviría, primero, para abrirnos las puertas del futuro y, segundo, para decir que no nos asustemos ante lo que nos viene, porque serán revoluciones en componentes, en materiales, en conceptos. ¿En qué más? ¿Cuál es la realidad que se nos viene encima?
Pues es que, claro, ¿qué nos puede venir? Pues nos puede venir de todo. O sea, cualquier cosa que nosotros podamos utilizar en la vida práctica, pues será probablemente mejorada con una nueva tecnología, que es de esperar que sea más asequible, mejor, funcione mejor y todo. Claro, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La tecnología luego hay que usarla pues con cabeza y para no dejarnos esclavizar por ella, sino que nos libere, ¿no? Nos libere dentro de lo que pueda ser.
¿Y en otras ramas que no son exclusivamente químicas?
Bueno, pues también está, claro, la nueva frontera que es la biología, ¿no? La química también tiende hacia la biología y a explicar pues las propiedades materiales de los sistemas biológicos. Y aquí, pues, hombre, se puede hablar del cerebro, sencillamente, ¿no? Nuestro cerebro es un sistema que está basado en electrónica molecular y generalmente funciona bastante bien. O sea que no cabe duda de que es la demostración de que se pueden calcular, computar con moléculas sin que se disipe calor y sin que se funda nada, ¿no? Entonces, el estudio básico de los procesos cerebrales quizá nos ayude a diseñar estos elementos moleculares, y a la inversa, el estudio de las moléculas nos ayude a entender el misterio del funcionamiento del cerebro.
Pues, profesor Peral, gracias por haber estado aquí primero, por habernos abierto las puertas del futuro después, y por haber dejado muchos temas que sin duda el año que viene con usted y con sus compañeros descubriremos.
Pues con mucho gusto, y seguramente eso estará más maduro ya el año que viene.
Y tendremos mejor tiempo o más tiempo para dedicarnos a ello. Profesor Peral, gracias. También sentimos la ausencia de su compañera Carmen Sánchez Ranamayor. Y bueno, pues hasta muy pronto.
Pues nada, un saludo, Carmen, y hasta muy pronto. Encantado.
Fue el futuro, fue la electrónica molecular, fue el profesor Fernando Peral, del Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas.